Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Mikey, el niño Vázquez, nuestro productor y cuarto bate del equipo, de Pinar del Río, Cuba. Él dice que es una república independiente, que Pinar del Río debería de tener su propio pasaporte. Jaime Almiral. Y me acompaña aquí en la cabina Mr. Yoyo, Jorge Morejón, para brindarles lo mejor del deporte.
Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos para hablar de lo que nos apasiona.
Así es. Y justamente los temas de hoy, vamos a hablar del béisbol de las Grandes Ligas, porque Raisel Iglesias y los Bravos de Atlanta han extendido el contrato una temporada más y $16 millones. También vamos a hablar de boxeo, porque el próximo cubano que va a pelear es un veterano que se llama Erislandy Lara, de 42 años. Y también vamos a hablar del fútbol soccer, porque ya tenemos los playoffs y los repechajes del Mundial de Fútbol. Hubo un sorteo y ya sabemos quién va a jugar contra quién. Italia, que no fue a los últimos dos Mundiales y no hubiera ido a este si no lo hubieran expandido a 48, va a tener que jugar dos partidos más y ganar ambos si quiere ir al Mundial de Fútbol. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes, pero vamos a comenzar, Mr. Mikey, con nuestro pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas. Raisel Iglesias, el muchacho de la Isla de la Juventud, extendió su contrato con los Bravos de Atlanta una temporada más y estará ganando $16 millones en el año 2026. En la temporada que acaba de terminar, ganó 4, perdió 6, con efectividad de 3.21, 29 rescates, 5 rescates malogrados en 70 juegos lanzados. Los Bravos de Atlanta terminaron en el cuarto lugar de la Liga Nacional Este, con promedio de 76-86. Mr. Yoyo, ¿a ti te parece, primero, te sorprendió que firmara con los Bravos? ¿Te parece bien la cifra, 16 millones? ¿Y por qué no 2 años?
A mí me sorprendió, o sea, no me sorprendió que regresara a Atlanta. Él está muy cómodo en Atlanta, se siente bien en Atlanta. Y evidentemente no quiso explorar más allá del mercado. Me sorprendió la longitud del contrato, un solo año. 16 millones lo convierte en el tercer relevista de salario más alto para el 2026. Va a ganar incluso 3 millones más que Aroldis Chapman, que tiene su contrato por 13 millones. Pero me sorprendió eso, y evidentemente es porque a él le gusta Atlanta, se siente bien allá, porque él podía haber explorado un poco más, él y su agente, el mercado, y haber conseguido un contrato de 2 o 3 años, porque solamente tiene 35 años.
Correcto.
Es relativamente joven.
Bueno, ya los 35, va a tener 36 cuando termine la...
Sí, pero un contrato de 2 o 3 años, teniendo en cuenta que, a ver, él comenzó muy mal la temporada.
Correcto.
Del 2025. Incluso hubo un momento breve en que perdió el puesto de titular, de cerrador titular.
Así mismo.
Pero después, en la segunda mitad de la temporada, tuvo una recuperación impresionante. En los 2 últimos meses permitió una sola carrera limpia. En el último mes lanzó para 0-0-0. Y al principio sus problemas fueron que no lograba localizar el slider, que es su principal picheo. Ya después que ajustó el tiro, volvió a ser el mismo Raizel Iglesias de siempre.
Correcto. En mayo del año pasado, Raizel tenía efectividad de 6.20 y pico, algo por el estilo.
De este año, todavía no ha terminado
sí,
el año.
Correcto, de la temporada 25. Luego se recuperó, pero tú sabes, mucha gente en Atlanta dice, bueno, sí, te recuperaste cuando ya estábamos prácticamente eliminados de la contienda.
Sí, pero bueno, hizo su trabajo. El resto del equipo no lo hizo.
Correcto. Cuando Atlanta comenzó muy mal, Raizel Iglesias también comenzó muy mal, y eso le costó a los Bravos de Atlanta el pasaporte a la postemporada, porque luego, después del juego de estrellas, los Bravos comenzaron a jugar pelota de 500. Pero como habían jugado pelota de 350 en los primeros tres meses, entonces ya no les alcanzó para ir a los playoffs. De cualquier manera, Raizel Iglesias, 29 rescates, te digo una cosa, eso no es cualquiera. Y es verdad, tuvo 5 malogrados, eso le pasa a cualquiera. 70 partidos participó, ganó 4, perdió 6. La efectividad hoy en día no está mal. 3.21 para un taponero un poquitín alta, pero no está mal.
Lo que pasa es que como son pocos innings lanzados, si tú en un inning, en un juego, permites 2 carreras, en otro 3, que fue lo que le pasó a él en las primeras salidas, después rebajar esa efectividad te cuesta mucho trabajo porque son pocos innings los que tú vas a trabajar. Aún así logró lanzar por debajo de 4. En Grandes Ligas, un pitcher que trabaje para 3 y pico es un buen pitcher. Para 2 y pico es un muy buen pitcher, y por debajo de 2 es una superestrella.
Correcto.
Pero si miras lo que hizo de junio a septiembre, lanzó por debajo de 2 carreras de efectividad.
Correcto. Bueno, vamos a seguir hablando sobre la agencia libre y los cubanos que son agentes libres, en la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, ya que Raizel Iglesias se convirtió en el primer cubano en firmar contrato como agente libre, le pregunto a Yoyo, ¿quién va a ser el segundo?
Ahí está complicada la cosa.
¿Néstor Cortés?
Yo creo que sí. Habíamos hablado el otro día que Néstor Cortés podría ser, aunque tuvo una mala temporada, pero sería una buena adición como un quinto abridor a una rotación. Y pitcher siempre hacen falta.
Claro, y más los zurdos.
Yo creo que sí, que podría ser Néstor Cortés, porque los otros agentes libres cubanos que veo, los veo más complicados. Joan Moncada, a mí me parece que Joan Moncada terminó en Grandes Ligas por todo el historial. Primero, llegó a las Grandes Ligas que parecía que se iba a comer el mundo.
Correcto.
Me acuerdo que Boston, que fue el equipo que lo firmó originalmente, tuvo que pagar una penalidad, creo que eran 54 millones para poder firmarlo. Y al final nunca, Joan Moncada ha sido una máquina de tragar ponches, sí, y una máquina de perderse juegos por lesión.
Correcto.
Entonces,
es más, si no me equivoco, con los Medias Rojas era el prospecto número uno.
Número uno, sí. Y de los 5 mejores prospectos de todo el béisbol.
Correcto, sí. Me acuerdo muy bien de eso. Sí. Claro, fue un desastre con los Medias Blancas de Chicago, fue un desastre por las lesiones. Y es verdad, las lesiones le pueden pasar a cualquiera, pero cuando un pelotero se pierde la mitad de todos los partidos de la temporada regular por lesión, hay que comenzar a analizar las cosas un poquito más.
Es una versión light de Anthony Rendón. Incluso los angelinos lo contratan con la esperanza de que fuera la tercera base de todos los días, ya que Anthony Rendón se iba a perder toda la temporada y él se perdió media campaña.
Correcto. Bueno, yo pienso que, como todos los equipos de Grandes Ligas, tienen que tener 3 o 4 zurdos en el bullpen o en la rotación de pitcheo. Por eso yo pienso que Néstor Cortés o inclusive el zurdo de los Orioles de Baltimore,
Sionel Pérez, podría ser
el próximo en firmar. No te estoy diciendo que vaya a ser un contrato multimillonario, no van a ser 16 millones.
No, para nada. Sionel Pérez, a ver, posiblemente pueda firmar hasta un contrato de liga menor con invitación al campo de entrenamiento.
Correcto.
También. Correcto. A mí lo que sí me sorprendió lo rápido que Raizel se decidió. Fue lo que me sorprendió. Yo pensé que iba a demorar un poco más, que iba a explorar un poco mejor el mercado.
Pero... Sí, te entiendo. Ahora, estamos de acuerdo que desde ese Grand Slam en el primer juego de la Serie Mundial de Freddie Freeman, Néstor Cortés no ha sido el mismo.
No ha sido el mismo. Incluso su debut esta temporada, que fue frente a los Yankees precisamente, le dieron y no fueron consejos.
Correcto. Y una cosita más. ¿No sabe Boone que Freddie Freeman le batea muy bien a los zurdos? Traer un zurdo que acaba de estar en la lista de lesionados por 6 semanas, a lanzar en el primer juego de la Serie Mundial contra un bateador zurdo que le batea muy bien a los zurdos. ¿No pudo tener otra opción, Boone, en ese partido?
Yo creo que sí la tenía. Y a ver, obviamente, sabemos que en la postemporada la rotación abridora se reduce de 5-4 y ese quinto abridor que sale de la rotación pasa a reforzar el bullpen.
Correcto.
Pero en esa situación tenía Tim Hill, que es un zurdo especialista en zurdo, que lanza por el lado del brazo, que está acostumbrado a venir del bullpen. Néstor Cortés no es un tipo que está acostumbrado a venir del bullpen. Y traerlo en esa situación, yo creo que para mí fue desacertado. Una más de Aaron Boone.
2 semanas antes de los playoffs, Néstor Cortés estaba lesionado.
Exactamente.
Así que esa es otra cosa que se le hubiera ocurrido a cualquiera. Y mira, si Freddie Freeman le batea bien a los zurdos, que en esta postemporada volvió a conectar un batazo de la victoria contra un zurdo en los playoffs y en la postemporada. Así que, bueno, vamos a seguir hablando en los próximos días, porque yo sí pienso que Néstor Cortés, de una manera u otra, va a ser el próximo cubano en firmar contrato el próximo año en las mayores. Oscar Colás podría ser otro. Y también no sé si la Candelita lo hagan esperar hasta enero para firmar contrato. Joan Moncada, definitivamente, que yo no espero que nadie lo esté buscando en este momento, tocándole la puerta, diciendo, oye, ¿podemos negociar un contrato contigo?
No.
¿Quién más se te ocurre?
Bueno, es que esos son básicamente los cubanos agentes libres, ¿no?
Al cubano-americano Nick Martínez.
Ah, bueno, es el mismo caso de Néstor Cortés. Pitcher siempre hacen falta.
Sí.
Siempre hacen falta y es un hombre que ha sido promedio. Ha sido promedio. No ha sido estelar, pero tampoco ha sido un mediocre. Por eso te digo, bueno, sí, ese podría ser también.
Muy bien,
sobre todo los lanzadores.
Perfecto. Ok, entonces estamos de acuerdo. Vamos a seguir diciéndoles cada vez que un pelotero cubano firme contrato en el béisbol de las grandes ligas. ¿Qué les parece si ahora cambiamos de deporte? Porque el mundo no solamente vive de pelota. Nos vamos con el deporte de los puños. Bueno, justamente yo había escrito un artículo sobre Erislandi Lara en nuestra página digital de martinoticias.com. Si desean leerlo, por favor, váyanse a la sección de deportes una vez que ingresen a radiotelevisionmartí.com o martinoticias.com. Erislandi Lara, a la tierna edad de 42 años, va a subir al ring una vez más el 6 de diciembre en San Antonio, Texas, contra un muchacho de Kazajstán que se llama Zanibek Alimkanuli, ¿ok? Lo estoy pronunciando bien. Zanibek Alimkanuli, que tiene promedio impecable de 17-0, y en este momento el muchacho de Kazajstán es el campeón mundial de las 160 libras de la Federación Internacional de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo. Da la casualidad que este caballero, y la pelea, les recuerdo, va a ser el 6 de diciembre.
El sábado, este que pasado mañana, no, el de más arriba.
Sí, tiene 32 años de edad. O sea, es 10 años menor que Erislandi Lara, que tiene 31 victorias. 19 de ellas por la vía del knockout, 3 derrotas, 3 empates, 154 libras está pesando. campeón mundial peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo, nació en Guantánamo, Cuba, vive y entrena en Houston, Texas. Es zurdo, mide 5'9". En su carrera profesional lleva 37 combates y 245 asaltos. El Islandi Lara Santoya, el sueño americano, y ya se naturalizó norteamericano a propósito. ¿Qué se puede esperar de esta pelea, Yoyo?
Mira, yo he estado leyendo mucho. Obviamente, el favorito es el kazajo, de nombre impronunciable. No me voy a meter en ese...
Zanibek. Almikanuli.
Ese mismo. Es el favorito por muchas razones.
Bueno, 17-0 y campeón mundial.
Y entre ellos, 10 años de diferencia.
Correcto.
Pero estaba leyendo, por ejemplo, Paul Malignaggi, que ahora se ha convertido en un gran analista de boxeo, dice que sí, él pondría todo su dinero al kazajo, pero le critica al kazajo la inestabilidad en sus peleas. En algunas peleas parece la reencarnación de Muhammad Ali y en otras peleas se le ve apático. Y entonces él dice que el Islandi Lara podría complicar al kazajo, incluso podría ganarle. Yo no sé si es que el Islandi está corto de dinero, porque ya a los 42 años subir al ring con un hombre que tiene 17-0 con 12 nocaos, o sea, evidentemente el hombre pega,
sí.
Puede ser riesgoso, ¿no?
Bueno, ha habido campeones mundiales. Te voy a decir una cosa, si está bien preparado, 42 años en el cuadrilátero no es una gran desventaja. Claro, su contrincante, como dices tú, pega duro, es 10 años menor y está en este momento, tiene promedio impecable. Y algún día tiene que perder. Pero el Islandi Lara, a mí no me gustaría que su carrera profesional terminara con una paliza. Eso es lo que te voy a decir.
Claro, el estilo del Islandi Lara puede complicar a cualquiera, ¿eh? De hecho, complicó a Canelo Álvarez. Es una pelea que todavía se habla de la polémica, el polémico resultado. Y a el Islandi Lara es difícil pegarle, eso sí. Pero con el tiempo, la velocidad en el ring se pierde, se va disminuyendo y podría entonces ahí aprovechar el kazajo. El favorito va a ser el kazajo, pero el Islandi Lara, sin duda alguna, oficio le sobra.
Y si gana este combate, el cubano le arrebataría los dos títulos al kazajo. Como les dije, 160 libras, Federación Internacional de Boxeo y Organización Mundial de Boxeo, y tendríamos un cubano tricampeón mundial.
O sea, campeón en tres organizaciones, y lo único que le faltaría era para unificar los títulos con el campeón del Consejo Mundial.
Correcto. Bueno, vamos a seguir muy de cerca el desempeño de el Islandi Lara en este combate, una vez más en San Antonio, Texas, el 6 de diciembre. Hay otros deportes y tenemos que hablar el tema obligado. Nos vamos ahora con el balompié, fútbol, soccer. La selección italiana de fútbol. 4 veces campeona del mundo. ¿Oyeron bien? 4 veces Italia ha levantado el trofeo mundialista: 1934, 1938, 1982 en España, 2006 en Alemania, derrotando a Alemania en las semifinales y luego a Zinedine Zidane y a Francia en la final. Pero últimamente Italia no solamente no ha clasificado a los últimos dos mundiales, sino que todavía no ha podido clasificar al Mundial del próximo año, se ve en un repechaje, primero contra Irlanda del Norte. Si gana ese partido, tiene que enfrentarse al ganador entre Gales y Bosnia. Y eso que le salió barato. Le pudo haber tocado otro grupo, como por ejemplo, la República de Irlanda, o Turquía, o Dinamarca, o Polonia, o Ucrania. Así que yo creo que el sorteo le ha favorecido a Italia, ¿y de qué manera?
Sí.
el chiste en Italia, y por ellos mismos, porque tienen un sentido de humor único, dicen que el Mundial, la FIFA lo expandió de 32 equipos a 48 para que Italia pudiera clasificar.
Bueno, fíjate.
Y no ha podido.
Es verdad que ayer, bueno, se realizó el sorteo. Van a ser, son 16 equipos.
En Europa. Sí, correcto.
Y
también está un repechaje intercontinental. Sí. Vamos a hablar de eso.
Y entonces, esos 16 equipos, para aclararle a los oyentes, se hizo un sorteo para ir buscando los cuatro cupos.
Correcto.
Que quedan por Europa. Por suerte, para Italia, si Italia no logra pasar este repechaje con los rivales que le ha tocado, que cierren la carpa y se acabó el fútbol en Italia.
Sería una vergüenza nacional. Sí. La tercera consecutiva,
pero además es que han ampliado el Mundial. Al final, los Mundiales, se amplía el grupo de participantes por una cuestión comercial, por una cuestión de generar dinero, pero al final los Mundiales siempre son los mismos 5 o 6 equipos que van por el título y los demás son relleno, invitados.
Correcto. En ese mismo repechaje europeo va Ucrania contra Suecia y va Polonia contra Albania. Los ganadores de esos dos se enfrentan en la final y el que gane otra vez avanza. Turquía contra Rumanía. La República Eslovaca contra Kosovo, no sé cómo estamos diciendo hoy en día. Y en el último grupo, Dinamarca se enfrenta a Macedonia y la República Checa a la República de Irlanda. Los dos que ganen esos dos partidos, entonces ahí tendríamos el último representante del viejo continente en el Mundial. Como les dijimos, el sorteo le ha favorecido a Italia porque Irlanda del Norte no es una potencia del fútbol, no. Ni Gales ni Bosnia. Pero como Italia ha jugado tan, pero tan mal, uno nunca sabe. Hace 4 años, Suecia, que le pudo haber tocado en este sorteo, eliminó a Italia en un repechaje por el estilo. Así que los italianos en este momento se están persignando y están esperando que la selección salga adelante y puedan ganar. ¿Cuándo se van a efectuar esos dos partidos? El marzo, 26, ¿no? Y el 31 de marzo. Nos van a tener que hacer esperar 5 meses más para ver si Italia o Polonia o Ucrania, Turquía, Eslovaquia, Dinamarca, Irlanda clasifican a la Copa Mundial de Fútbol. Y también tenemos un repechaje intercontinental que se va a jugar en México el próximo marzo en Monterrey y ya tenemos las semifinales. Nueva Caledonia, que mucha gente no sabe dónde queda esa islita en Oceanía.
En Oceanía.
Juega contra Jamaica en el primer partido. El ganador de ese partido se enfrenta a la República Democrática del Congo. Bolivia se enfrenta a Surinam, otro país sudamericano. Y el ganador de ese partido entre Bolivia y Surinam se enfrenta a Irak. Representante, por supuesto, del cercano oriente. Así que tenemos la posibilidad de otro equipo africano, otro equipo asiático, otro equipo o 2 equipos sudamericanos, uno de la CONCACAF y otro de Oceanía en el sorteo final. ¿Qué te parece?
Bueno, yo creo que habría que ver. Nueva Caledonia no le veo ninguna posibilidad. Habría que ver qué población tiene Nueva Caledonia y si clasifica. A ver si le rompe el récord a Curazao como Curazao. El país con menor cantidad de habitantes.
150,000 habitantes. Sí. Una islita del tamaño de, yo diría que ni siquiera, ¿cuál es la provincia más pequeña de Cuba? En área.
Bueno, provincia no, pero el municipio especial de Isla de Pinos.
Bueno, sí. ya ves pues. Entonces, en este caso, Jamaica. Hablando con Daguito Valdés hace como 8 meses, él me había dicho algo muy interesante. La mayoría de los jugadores que participan y que juegan en la selección de Jamaica son residentes en Inglaterra o británicos. Algunos hasta son nacidos allá, pero como no tienen el talento para jugar en Inglaterra, juegan para la selección de Jamaica. Ustedes saben que Jamaica le perteneció al Reino Unido hasta hace 40 años, algo por el estilo. Entonces, juegan con la selección de Jamaica y tienen el talento como para jugar en la División B, vamos a decir las ligas menores, sí, en Inglaterra. Así que yo también pienso que Jamaica debería de ganar sin ningún problema ese partido y también debería de ganarle al Congo. Yo no conozco ningún jugador congolés.
No, Congo estuvo una vez en el Mundial, creo que fue en el 74, se llamaba Zaire, sí, en aquel momento.
Correcto.
Yo tampoco conozco jugadores congoleses. Pero ya te digo, esta ampliación a 48 equipos le da la posibilidad de colarse a muchos, a correcto, muchos que en otras circunstancias ni soñarían.
Correcto, eso se llama talento diluido, como en el béisbol de las grandes ligas, que no es lo mismo tener 16 equipos y enfrentarte todos los días a un equipo de grandes ligas con talento de sobra, que tener 32 clubes y la mitad de esos equipos tienen 4 o 5 peloteros buenos y el resto son regulares.
Rellenos.
Rellenos, eso es talento diluido. Bolivia contra Surinam. Bolivia es el último representante de América del Sur que se tuvo que conformar con el repechaje, que no pudo clasificar directamente, y se enfrenta a Surinam, que aunque está en América del Sur, ellos se la guapean, como diciendo en buen cubano, en la CONCACAF. Pero de cualquier manera, esto va a estar interesante porque Surinam ha estado jugando su mejor balompié. Bolivia no va a jugar en el Estadio de La Paz de 4,000 metros de altura, que la mayor Bolivia siempre, casi siempre gana en casa porque tiene ventaja de local. Si alguien algún día dice, en el fútbol no hay ventaja de local, ustedes le pueden decir, eso no es cierto. Bolivia gana o empata el 90% de sus partidos en casa porque juega a 3,700 metros de altura. Y la FIFA se lo ha permitido porque es el único estadio que tiene todavía ese permiso, vamos a decirlo así. Entonces, Bolivia jugando en Monterrey, México, que es verdad, no son 3,500, pero son 1,500 metros. Sí, sí. Jugando contra Surinam y el ganador de ahí contra Irak.
Mira, pronóstico reservado para Bolivia-Surinam. Bolivia que estuvo en el Mundial del 90 aquí en Estados Unidos con aquella generación de El Diablo Echeverri.
Correcto.
Desde entonces ha sido la oveja negra de Conmebol. No sé, pronóstico reservado. Ahora, cualquiera de los dos, creo que iría favorito frente a Irak.
Yo también pienso eso. Bueno, el otro día estuvo Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca con el presidente Trump. El presidente le dio un tour de la Casa Blanca, un tour privado a propósito. Él mismo, no mandó a nadie que se lo... Él mismo le dio el tour. Caminaron por toda la Casa Blanca y dijo que confesó que de fútbol, soccer, no sabía mucho, pero que estaba muy entusiasmado con el Mundial que se va a jugar el próximo año en Estados Unidos, en Canadá y en México. Y también expresó, le dijo a Infantino, el presidente de la FIFA, que estaba muy preocupado porque él veía que dos ciudades norteamericanas que van a ser sede del Mundial, y esto lo podemos hablar mañana, no son ciudades muy seguras. Y estaba inclusive diciendo que deberían de trasladar esos partidos a otra ciudad. Y como les dije, esto es para hablar un largo rato. Infantino dijo que no, que ya la gente había comprado sus boletos, sus entradas, sus hoteles para Seattle y para Los Ángeles, que son las dos ciudades en cuestión. Y dijo que no, que era muy tarde para que la gente comenzara a cambiar de hoteles y de pasajes. Y le explicó al presidente Trump que hay gente que ya apenas se sepa el sorteo, el 5 de diciembre, el sorteo de quién va a jugar contra quién, excepto los que están en el repechaje, que ya todo el mundo estaba asegurado en dónde iba a jugar, contra quién y a qué hora. Y claro, que era imposible cambiar.
Sí, claro. Logísticamente es imposible. Es imposible cambiar, lo único que hay que es reforzar la seguridad en esas dos ciudades.
Correcto. Bueno, vamos a hablar de eso mañana. También vamos a tener las cabezas de serie en el Mundial de Fútbol. Música, maestro, me están diciendo que no hay tiempo para más. Hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas tardes, muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Mikey, el niño Vázquez. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, de Pinar del Río, Cuba. Él dice que es una república independiente, que Pinar del Río debería de tener su propio pasaporte. Jaime Almiral. Y me acompaña aquí en la cabina Mr. Yoyo, Jorge Morejón, para brindarles lo mejor del deporte.
Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos para hablar de lo que nos apasiona.
Así es. Y justamente los temas de hoy, vamos a hablar del béisbol de las Grandes Ligas, porque Raisel Iglesias y los Bravos de Atlanta han extendido el contrato una temporada más y $16 millones. También vamos a hablar de boxeo, porque el próximo cubano que va a pelear es un veterano que se llama Erislandi Lara, de 42 años. Y también vamos a hablar del fútbol soccer, porque ya tenemos los playoffs y los repechajes del Mundial de Fútbol. Hubo un sorteo y ya sabemos quién va a jugar contra quién. Italia, que no fue a los últimos dos Mundiales y no hubiera ido a este, si no lo hubieran expandido a 48, va a tener que jugar dos partidos más y ganar ambos si quiere ir al Mundial de Fútbol. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes, pero vamos a comenzar, Mr. Mikey, con nuestro pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas. Raisel Iglesias, el muchacho de la Isla de la Juventud, extendió su contrato con los Bravos de Atlanta una temporada más y estará ganando $16 millones en el año 2026. En la temporada que acaba de terminar, ganó 4, perdió 6, con efectividad de 3.21, 29 rescates, 5 rescates malogrados en 70 juegos lanzados. Los Bravos de Atlanta terminaron en el cuarto lugar de la Liga Nacional Este, con promedio de 76-86. Mr. Yoyo, ¿a ti te parece, primero, te sorprendió que firmara con los Bravos? ¿Te parece bien la cifra, 16 millones? ¿Y por qué no 2 años?
A mí me sorprendió, o sea, no me sorprendió que regresara a Atlanta. Él está muy cómodo en Atlanta, se siente bien en Atlanta, y evidentemente no quiso explorar más allá del mercado. Me sorprendió la longitud del contrato. Un solo año, 16 millones lo convierte en el tercer relevista de salario más alto para el 2026. Va a ganar incluso 3 millones más que Aroldis Chapman, que tiene su contrato por 13 millones. Pero me sorprendió eso, y evidentemente es porque a él le gusta Atlanta, se siente bien allá. Porque él podía haber explorado un poco más, él y su agente, el mercado, y haber conseguido un contrato de 2 o 3 años, porque solamente tiene 35 años.
Correcto.
Es relativamente joven.
Bueno, ya los 35, va a tener 36 cuando termine la
sí, pero un contrato de 2 o 3 años, teniendo en cuenta que, a ver, él comenzó muy mal la temporada.
Correcto.
Del 2025. Incluso hubo un momento breve en que perdió el puesto de titular, correcto, de cerrador titular.
Así mismo.
pero después en la segunda mitad de la temporada tuvo una recuperación impresionante. En los dos últimos meses permitió una sola carrera limpia. En el último mes lanzó para 0-0-0 y al principio sus problemas fueron que no lograba localizar el slider, que es su principal picheo. Ya después que ajustó el tiro, volvió a ser el mismo Raisel Iglesias de siempre.
Correcto. En mayo del año pasado, Raisel tenía efectividad de 6.20 y pico, algo por el estilo.
De este año, todavía no ha terminado
sí,
el año.
Correcto, sí. De la temporada 25. Luego se recuperó, pero tú sabes, mucha gente en Atlanta dice, bueno, sí, te recuperaste cuando ya estábamos prácticamente eliminados de la contienda.
Sí, pero bueno, hizo su trabajo. El resto del equipo no lo hizo.
Correcto. Cuando Atlanta comenzó muy mal, Raisel Iglesias también comenzó muy mal, y eso le costó a los Bravos de Atlanta el pasaporte a la postemporada, porque luego, después del Juego de Estrellas, los Bravos comenzaron a jugar pelota de 500. Pero como habían jugado pelota de 350 en los primeros tres meses, entonces ya no les alcanzó para ir a los playoffs. De cualquier manera, Raisel Iglesias, 29 rescates, te digo una cosa, eso no es cualquiera. Y es verdad, tuvo 5 malogrados, eso le pasa a cualquiera. 70 partidos participó, ganó 4, perdió 6. La efectividad hoy en día no está mal, 3.21 para un taponero un poquitín alta, no, pero no está mal.
Lo que pasa es que como son pocos innings lanzados, si tú en un inning, en un juego, permites 2 carreras, en otro 3, que fue lo que le pasó a él en las primeras salidas, después rebajar esa efectividad te cuesta mucho trabajo porque son pocos innings los que tú vas a trabajar. Aún así logró lanzar por debajo de 4. En Grandes Ligas, un pitcher que trabaje para 3 y pico es un buen pitcher. Para 2 y pico es un muy buen pitcher, y por debajo de 2 es una superestrella.
Correcto.
Pero si miras lo que hizo de junio a septiembre, lanzó por debajo de 2 carreras de efectividad.
Correcto. Bueno, vamos a seguir hablando sobre la agencia libre y los cubanos que son agentes libres en la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, ya que Raisel Iglesias se convirtió en el primer cubano en firmar contrato como agente libre, le pregunto a Yoyo, ¿quién va a ser el segundo?
Ahí está complicada la cosa.
¿Néstor Cortés?
Yo creo que sí. Habíamos hablado el otro día que Néstor Cortés podría ser, aunque tuvo una mala temporada, pero sería una buena adición como un quinto abridor a una rotación. Y pitchers siempre hacen falta.
Claro, y más los zurdos.
Yo creo que sí, que podría ser Néstor Cortés, porque los otros agentes libres cubanos que veo, los veo más complicados. Joan Moncada, a mí me parece que Joan Moncada terminó en Grandes Ligas por todo el historial. Primero, llegó a las Grandes Ligas que parecía que se iba a comer el mundo.
Correcto.
Me acuerdo que Boston, que fue el equipo que lo firmó originalmente, tuvo que pagar una penalidad, creo que eran 54 millones para poder firmarlo. Y al final nunca, Joan Moncada ha sido una máquina de tragar ponches, sí, y una máquina de perderse juegos por lesión.
Correcto.
Entonces,
es más, si no me equivoco, con los Medias Rojas era el prospecto número uno.
Número uno, sí. Y de los 5 mejores prospectos de todo el béisbol.
Correcto, sí. Me acuerdo muy bien de eso. Sí. Claro, fue un desastre con los Medias Blancas de Chicago, fue un desastre por las lesiones. Y es verdad, las lesiones le pueden pasar a cualquiera, pero cuando un pelotero se pierde la mitad de todos los partidos de la temporada regular por lesión, hay que comenzar a analizar las cosas un poquito más.
Es una versión light de Anthony Rendón. Incluso los angelinos lo contratan con la esperanza de que fuera la tercera base de todos los días, ya que Anthony Rendón se iba a perder toda la temporada y él se perdió media campaña.
Correcto. Bueno, yo pienso que, como todos los equipos de Grandes Ligas, tienen que tener 3 o 4 zurdos en el bullpen o en la rotación de pitcheo. Por eso yo pienso que Néstor Cortés o inclusive el zurdo de los Orioles de Baltimore,
Sionel Pérez, podría ser otro.
Podría ser el próximo en firmar. No te estoy diciendo que vaya a ser un contrato multimillonario. No van a ser 16 millones.
No, para nada. Sionel Pérez, a ver, posiblemente pueda firmar hasta un contrato de liga menor con invitación al campo de entrenamiento.
Correcto.
También.
Correcto.
A mí lo que sí me sorprendió lo rápido que Raisel se decidió. Fue lo que me sorprendió. Yo pensé que iba a demorar un poco más, que iba a explorar un poco mejor el mercado.
Pero... Sí, te entiendo. Ahora, estamos de acuerdo que desde ese Grand Slam en el primer juego de la Serie Mundial de Freddie Freeman, Néstor Cortés no ha sido el mismo.
No ha sido el mismo. Incluso su debut esta temporada, que fue frente a los Yankees precisamente, le dieron y no fueron consejos.
Correcto. Y una cosita más. ¿No sabe Boone que Freddie Freeman le batea muy bien a los zurdos? Traer un zurdo que acaba de estar en la lista de lesionados por 6 semanas a lanzar en el primer juego de la Serie Mundial contra un bateador zurdo que le batea muy bien a los zurdos. ¿No pudo tener otra opción Boone en ese partido?
Yo creo que sí la tenía. Y a ver, obviamente, sabemos que en la postemporada la rotación abridora se reduce de 5-4 y ese quinto abridor que sale de la rotación pasa a reforzar el bullpen.
Correcto.
Pero en esa situación tenía Tim Hill, que es un zurdo especialista en zurdo, que lanza por el lado del brazo, que está acostumbrado a venir del bullpen. Néstor Cortés no es un tipo que está acostumbrado a venir del bullpen. Y traerlo en esa situación, yo creo que para mí fue desacertado. Una más de Aaron Boone.
2 semanas antes de los playoffs, Néstor Cortés estaba lesionado.
Exactamente.
Así que esa es otra cosa que se le hubiera ocurrido a cualquiera. Y mira, si Freddie Freeman le batea bien a los zurdos, que en esta postemporada volvió a conectar un batazo de la victoria contra un zurdo en los playoffs y en la postemporada. Así que, bueno, vamos a seguir hablando en los próximos días, porque yo sí pienso que Néstor Cortés, de una manera u otra, va a ser el próximo cubano en firmar contrato el próximo año en las mayores. Oscar Colás podría ser otro. Y también no sé si la Candelita lo hagan esperar hasta enero para firmar contrato. Joan Moncada, definitivamente, que yo no espero que nadie lo esté buscando en este momento, tocándole la puerta, diciendo, oye, ¿podemos negociar un contrato contigo?
No.
¿Quién más se te ocurre?
Bueno, es que esos son básicamente los cubanos agentes libres, ¿no?
Al cubano-americano Nick Martínez.
Ah, bueno, es el mismo caso de Néstor Cortés. Pitcher siempre hacen falta.
Sí.
Siempre hacen falta y es un hombre que ha sido promedio. Ha sido promedio. No ha sido estelar, pero tampoco ha sido un mediocre. Por eso te digo, bueno, sí, ese podría ser también.
Muy bien,
sobre todo los lanzadores.
Perfecto. Ok, entonces estamos de acuerdo. Vamos a seguir diciéndoles cada vez que un pelotero cubano firme contrato en el béisbol de las grandes ligas. ¿Qué les parece si ahora cambiamos de deporte? Porque el mundo no solamente vive de pelota. Nos vamos con el deporte de los puños. Bueno, justamente yo había escrito un artículo sobre Erislandi Lara en nuestra página digital de martinoticias.com. Si desean leerlo, por favor, váyanse a la sección de deportes una vez que ingresen a radiotelevisionmartí.com o martinoticias.com. Erislandi Lara, a la tierna edad de 42 años, va a subir al ring una vez más el 6 de diciembre en San Antonio, Texas, contra un muchacho de Kazajstán que se llama Zanibek Alimkanuni, ¿ok? Lo estoy pronunciando bien. Zanibek Alimkanuni, que tiene promedio impecable de 17-0, y en este momento el muchacho de Kazajstán es el campeón mundial de las 160 libras de la Federación Internacional de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo. Da la casualidad que este caballero, y la pelea, les recuerdo, va a ser el 6 de diciembre.
El sábado, este que pasado mañana, no, el de más arriba.
Sí, tiene 32 años de edad. O sea, es 10 años menor que Erislandy Lara, que tiene 31 victorias, 19 de ellas por la vía del knockout, 3 derrotas, 3 empates, 154 libras está pesando, campeón mundial peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo, nació en Guantánamo, Cuba, vive y entrena en Houston, Texas, es zurdo, mide 5'9", en su carrera profesional lleva 37 combates y 245 asaltos. Erislandy Lara Santoya, el sueño americano, y ya se naturalizó norteamericano a propósito. ¿Qué se puede esperar de esta pelea, Yoyo?
Mira, yo he estado leyendo mucho. Obviamente, el favorito es el kazajo de nombre impronunciable. No me voy a meter en ese...
Zanibek. Almikanuli.
Ese mismo. Es el favorito por muchas razones. Bueno,
17-0 y campeón mundial.
Y entre ellos, 10 años de diferencia.
Correcto.
Pero estaba leyendo, por ejemplo, Paul Malignaggi, que ahora se ha convertido en un gran analista de boxeo, dice que sí, él pondría todo su dinero al kazajo, pero le critica al kazajo la inestabilidad en sus peleas. En algunas peleas parece la reencarnación de Muhammad Ali y en otras peleas se le ve apático. Y entonces él dice que Erislandy Lara podría complicar al kazajo, incluso podría ganarle. Yo no sé si es que Erislandy está corto de dinero, porque ya a los 42 años subir al ring con un hombre que tiene 17-0 con 12 knockouts, o sea, evidentemente el hombre pega,
sí.
Puede ser riesgoso, ¿no?
Bueno, ha habido campeones mundiales. Te voy a decir una cosa, si está bien preparado, 42 años en el cuadrilátero no es una gran desventaja. Claro, su contrincante, como dices tú, pega duro, es 10 años menor y está en este momento, tiene promedio impecable. Y algún día tiene que perder. Pero Erislandy Lara, a mí no me gustaría que su carrera profesional terminara con una paliza. Eso es lo que te voy a decir.
Claro, el estilo de Erislandy Lara puede complicar a cualquiera, ¿eh? De hecho, complicó a Canelo Álvarez. Es una pelea que todavía se habla de la polémica, el polémico resultado. Y a Erislandy Lara es difícil pegarle, eso sí. Pero con el tiempo... la velocidad en el ring se pierde, se va disminuyendo y podría entonces ahí aprovechar el kazajo. El favorito va a ser el kazajo, pero Erislandy Lara, sin duda alguna, oficio le sobra.
Y si gana este combate el cubano, le arrebataría los dos títulos al kazajo. Como les dije, 160 libras, Federación Internacional de Boxeo y Organización Mundial de Boxeo, y tendríamos un cubano tricampeón mundial.
O sea, campeón en tres organizaciones, y lo único que le faltaría era para unificar los títulos con el campeón del Consejo Mundial.
Correcto. Bueno, vamos a seguir muy de cerca el desempeño de Erislandy Lara en este combate, una vez más en San Antonio, Texas, el 6 de diciembre. Hay otros deportes y tenemos que hablar el tema obligado. Nos vamos ahora con el balompié, fútbol, soccer. La selección italiana de fútbol. 4 veces campeona del mundo. ¿Oyeron bien? 4 veces Italia ha levantado el trofeo mundialista: 1934, 1938, 1982 en España, 2006 en Alemania, derrotando a Alemania en las semifinales y luego a Zinedine Zidane y a Francia en la final. Pero últimamente Italia no solamente no ha clasificado a los últimos dos mundiales, sino que todavía no ha podido clasificar al Mundial del próximo año, se ve en un repechaje, primero contra Irlanda del Norte. Si gana ese partido, tiene que enfrentarse al ganador entre Gales y Bosnia. Y eso que le salió barato. Le pudo haber tocado otro grupo, como por ejemplo, la República de Irlanda, o Turquía, o Dinamarca, o Polonia, o Ucrania. Así que yo creo que el sorteo le ha favorecido a Italia, ¿y de qué manera?
Sí.
El chiste en Italia, y por ellos mismos, porque tienen un sentido de humor único, dicen que el Mundial, la FIFA lo expandió de 32 equipos a 48 para que Italia pudiera clasificar.
Bueno, fíjate.
Y no ha podido.
Es verdad que ayer, bueno, se realizó el sorteo. Van a ser, son 16 equipos.
En Europa. Sí, correcto. Y también está un repechaje intercontinental.
Sí.
Vamos a hablar de eso.
Y entonces, esos 16 equipos, para aclararle a los oyentes, se hizo un sorteo para ir buscando los cuatro cupos.
Correcto.
Que quedan por Europa. Por suerte, para Italia, si Italia no logra pasar este repechaje con los rivales que le ha tocado, que cierren la carpa. Y se acabó el fútbol en Italia.
Sería una vergüenza nacional. Sí. La tercera consecutiva,
pero además es que han ampliado el Mundial. Al final los Mundiales, se amplía el grupo de participantes por una cuestión comercial, por una cuestión de generar dinero, pero al final los Mundiales siempre son los mismos. 5 o 6 equipos que van por el título y los demás son relleno, invitados.
Correcto. En ese mismo repechaje europeo va Ucrania contra Suecia y va Polonia contra Albania. Los ganadores de esos dos se enfrentan en la final y el que gane otra vez avanza. Turquía contra Rumanía, la República Eslovaca contra Kosovo, no sé cómo Kosovo. Se estamos diciendo hoy en día. Y en el último grupo, Dinamarca se enfrenta a Macedonia y la República Checa a la República de Irlanda. Los dos que ganen esos dos partidos, entonces ahí tendríamos el último representante del viejo continente en el Mundial. Como les dijimos, el sorteo le ha favorecido a Italia, porque Irlanda del Norte no es una potencia del fútbol, no. Ni Gales ni Bosnia. Pero como Italia ha jugado tan, pero tan mal, uno nunca sabe. Hace 4 años, Suecia, que le pudo haber tocado en este sorteo, eliminó a Italia en un repechaje por el estilo. Así que los italianos en este momento se están persignando y están esperando que la selección salga adelante y puedan ganar. ¿Cuándo se van a efectuar esos dos partidos? El marzo, 26, ¿no? Y el 31 de marzo. Nos van a tener que hacer esperar 5 meses más para ver si Italia o Polonia o Ucrania, Turquía, Eslovaquia, Dinamarca, Irlanda clasifican a la Copa Mundial de Fútbol. Y también tenemos un repechaje intercontinental que se va a jugar en México el próximo marzo en Monterrey. Y ya tenemos las semifinales. Nueva Caledonia, que mucha gente no sabe dónde queda esa islita en Oceanía.
En Oceanía.
Juega contra Jamaica en el partido. El ganador de ese partido se enfrenta a la República Democrática del Congo. Bolivia se enfrenta a Surinam, otro país sudamericano, y el ganador de ese partido entre Bolivia y Surinam se enfrenta a Irak, representante, por supuesto, del Cercano Oriente. Así que tenemos la posibilidad de otro equipo africano, otro equipo asiático, otro equipo o 2 equipos sudamericanos, uno de la CONCACAF y otro de Oceanía, en el sorteo final. ¿Qué te parece?
Bueno, yo creo que habría que ver. Nueva Caledonia no le veo ninguna posibilidad. Habría que ver qué población tiene Nueva Caledonia y si clasifica, a ver si le rompe el récord a Curazao como Curazao. El país con menor cantidad de habitantes.
150,000 habitantes. Sí. Una islita del tamaño de, yo diría que ni siquiera... ¿Cuál es la provincia más pequeña de Cuba en área?
Bueno, provincia no, pero el municipio especial de Isla de Pinos.
Bueno, ya ves pues. Entonces, en este caso, Jamaica, hablando con Daguito Valdés hace como 8 meses, él me había dicho algo muy interesante. La mayoría de los jugadores que participan y que juegan en la selección de Jamaica son residentes en Inglaterra o británicos. Algunos hasta son nacidos allá, pero como no tienen el talento para jugar en Inglaterra, juegan para la selección de Jamaica. Ustedes saben que Jamaica le perteneció al Reino Unido hasta hace 40 años, algo por el estilo. Entonces, juegan con la selección de Jamaica y tienen el talento como para jugar en la División B, vamos a decir las ligas menores, sí, en Inglaterra. Así que yo también pienso que Jamaica debería de ganar sin ningún problema ese partido y también debería de ganarle al Congo. Yo no conozco ningún jugador congolés.
No, Congo estuvo una vez en el Mundial, creo que fue en el 74, se llamaba Zaire, sí, en aquel momento.
Correcto.
Yo tampoco conozco jugadores congoleses. Pero ya te digo, esta ampliación a 48 equipos le da la posibilidad de colarse a muchos que en otras circunstancias ni soñarían.
Correcto, eso se llama talento diluido, como en el béisbol de las grandes ligas, que no es lo mismo tener 16 equipos y enfrentarte todos los días a un equipo de grandes ligas con talento de sobra, que tener 32 clubes, y la mitad de esos equipos tienen 4 o 5 peloteros buenos y el resto son regulares.
Rellenos.
Rellenos, eso es talento diluido. Bolivia contra Surinam. Bolivia es el último representante de América del Sur que se tuvo que conformar con el repechaje, que no pudo clasificar directamente. Y se enfrenta a Surinam, que aunque está en América del Sur, ellos se la guapean, como diciendo en buen cubano, en la CONCACAF. Pero de cualquier manera, esto va a estar interesante porque Surinam ha estado jugando su mejor balompié. Bolivia no va a jugar en el Estadio de La Paz de 4.000 metros de altura, que Bolivia casi siempre gana en casa porque tiene ventaja de local. Si alguien algún día dice, en el fútbol no hay ventaja de local, ustedes le pueden decir, eso no es cierto. Bolivia gana o empata el 90% de sus partidos en casa porque juega a 3.700 metros de altura. Y la FIFA se lo ha permitido porque es el único estadio que tiene todavía ese permiso, vamos a decirlo así. Entonces, Bolivia jugando en Monterrey, México, que es verdad, no son 3.500, pero son 1.500 metros. Sí, sí. Jugando contra Surinam y el ganador de ahí contra Irak.
Mira, pronóstico reservado para Bolivia, Surinam. Bolivia que estuvo en el Mundial del 90 aquí en Estados Unidos con aquella generación de El Diablo Echeverri.
Correcto.
Desde entonces ha sido la oveja negra de Conmebol. No sé, pronóstico reservado. Ahora, cualquiera de los dos creo que iría favorito frente a Irak.
Yo también pienso eso. Bueno, el otro día estuvo Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca con el presidente Trump. El presidente le dio un tour de la Casa Blanca, un tour privado a propósito. Él mismo, no mandó a nadie que se lo... Él mismo le dio el tour. Caminaron por toda la Casa Blanca y dijo que confesó que de fútbol, soccer, no sabía mucho, pero que estaba muy entusiasmado con el Mundial que se va a jugar el próximo año en Estados Unidos, en Canadá y en México. Y también expresó, le dijo a Infantino, el presidente de la FIFA, que estaba muy preocupado porque él veía que dos ciudades norteamericanas que van a ser sede del Mundial, y esto lo podemos hablar mañana, no son ciudades muy seguras. Y estaba inclusive diciendo que deberían de trasladar esos partidos a otra ciudad. Y como les dije, esto es para hablar un largo rato. Infantino dijo que no, que ya la gente había comprado sus boletos, sus entradas, sus hoteles para Seattle y para Los Ángeles, que son las dos ciudades en cuestión. Y dijo que no, que era muy tarde para que la gente comenzara a cambiar de hoteles y de pasajes. Y le explicó al presidente Trump que hay gente que ya apenas se sepa el sorteo, el 5 de diciembre, el sorteo de quién va a jugar contra quién, excepto los que están en el repechaje, que ya todo el mundo estaba asegurado en dónde iba a jugar, contra quién y a qué hora. Y claro, que era imposible cambiar.
Sí, claro. Logísticamente es imposible. Es imposible cambiar, lo único que hay que es reforzar la seguridad en esas dos ciudades.